Y nuestro espacio de sucesos hoy con Nacho Abad aborda el caso Mainate, el asunto de este miembro de la trinca que verdaderamente nos tiene sorprendidos, porque todo apunta o digamos nos hace sospechar que Ángela Drobovolsky, mujer de Josep María Mainat, productor televisivo y es miembro de la trinca, pues habría intentado asesinarlo, pero el asunto es complejo. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina Amunt Valencia.
Efectivamente, aquí estamos en esta maravillosa ciudad, porque hay que ver desde que éramos niños lo que ha cambiado Valencia, ¿verdad?
Qué lugar más maravilloso. Yo he tenido la ocasión de visitarlo en varias ocasiones, por placer en unas cuantas y por trabajo en otras, y me parece un lugar fantástico.
Pues si ves dónde estamos hoy, en el Oceanográfico, frente a la gigantesca, monstruosa pecera, luego me enteraré de qué dimensiones es, pero desde luego puede ser fácilmente de 20 por 5, con una profundidad de metros y metros, y tengo a mi izquierda bancos enteros de peces deslizándose misteriosamente sobre el fondo azul. Es una cosa impresionante.
Qué lugar más bonito. Aparte, este sitio ha salido en las películas, el Oceanográfico ha salido en varias películas ya, es decir, que es un lugar bello de retratar. Yo prefiero la playa, también te lo digo.
Bueno, aquí prefiero en Valencia tienes todo. Tienes la Malvarrosa, tienes la Pineda, tienes muy cerca el Saler, o sea que Valencia tiene muchas ofertas también de orden arquitectónico y de preciosa arquitectura gótica. Bueno, pues vamos con el caso Mainat, que nos va a volver locos, porque los últimos detalles apuntan a que la señora Drobovolsky estaba excluida del testamento millonario que dejaría el productor, pero por el contrario, sus capitulaciones matrimoniales nos habían apuntalado una situación económica muy buena, como tú nos revelaste recientemente.
Sí, bueno, hoy lo que os voy a aportar, el caso Mainat, Cristina, tiene múltiples aristas, ángulos y detalles que analizar. Y fijaos, os voy a hablar hoy de la noche en la que presuntamente Ángela pudo haber intentado asesinar a su esposo.
Mira, porque se han filtrado nuevas imágenes, ¿verdad?
Y sí, nuevas grabaciones. Sí, se han filtrado nuevas imágenes. Luego ella ha concedido una entrevista. Pero yo me quiero centrar en lo que sucede aquella noche, que es inexplicable. Y ya no tanto desde el punto de vista de la tentativa de asesinato, sino lo que lo rodea. Fíjate, Cristina, lo que os cuento. Esa noche, Ángela llama por teléfono cuando ve que su marido, ella cuenta en la declaración judicial, cuando ve que su marido ronca raro y le empieza a hacer pruebas de glucemia, de si tiene el azúcar bien en sangre, y ve que los niveles son bajos, lo que hace es llamar a las asistencias. De hecho, fíjate que a las 2:51 de la madrugada, cuando le mide el nivel de azúcar en sangre, el resultado es 52, que es una hipoglucemia. Es decir, ya está por debajo del mínimo, que son 70. Lo digo para la gente que no sea diabética y que no sepa de esto. Yo no lo sé, pero me lo he tenido que estudiar. 70 es el mínimo de azúcar en sangre. Él, a las 2:51 de la madrugada, daba 52. Inmediatamente llama a las asistencias. Y llegan los médicos de la SEM, Servicio de Emergencias Médicas. Llegan allí y cuando llegan allí se lo encuentran inconsciente, sin respuesta verbal, sin respuesta motora, sin respuesta visual, y entonces obviamente le tienen que poner una vía para meterle glucosa en sangre inmediatamente y tratar de recuperarlo y levantar esa hipoglucemia. Lo van consiguiendo difícilmente, por allí está Ángela alrededor de los médicos muy nerviosa, no consigue colaborar, le piden azúcar y ella dice que no hay, pero de repente los niños dicen que sí, que hay azúcar, que hay unos helados en el congelador, entonces se van los propios niños al congelador, recuperan los helados y se los dan, recuperan también unas Coca-Colas y le intentan dar Coca-Cola por vía oral, y él va recuperando, y de repente se levanta, según la declaración de la médica, y es decir, se despierta y señala a Ángela y dice: ella me ha pinchado, ha sido ella me ha pinchado, de forma reiterada. Está muy desorientado él, pero de forma reiterada viene a acusarle de que le ha pinchado y que le ha provocado la hipoglucemia. Lo extraño viene a partir de este instante, y es a las 4:05, consta en el sumario la última medición de nivel de azúcar en sangre, y dice que es de 52, es decir, seguimos en hipoglucemia, por debajo de los 70. parece que está consciente, pero por debajo. Ángela decide que Mainat no va a ir a un hospital público, sino que se va a ir a la clínica Quirón, al centro médico Quirón de Barcelona, que es un hospital privado. Y lo que no termino de entender y comparto con vosotros es que los médicos del SEM se van de la casa, dejan a Mainat a solas con su mujer, sin que hayan llegado los técnicos sanitarios de la Quirón. Cuando llegan los técnicos sanitarios de la Quirón, se lo encuentran a solas con ella. Él tiene la vía puesta todavía, que los médicos de la SEM no se la han llevado, y se lo vuelven a encontrar inconsciente. Le tienen que recuperar, le recuperan rápidamente, y es ya cuando lo trasladan. Y claro, todo esto me sugiere varias preguntas. Y es, bueno, yo entiendo que no es habitual que un médico se olvide de una vía en el brazo de un paciente cuando se va de su casa. Pero si, y te lo traslado a ti, Cristina, ¿te parece lógico?
No, que no, una, es que estoy perpleja. Te estoy escuchando y digo.
Que un hombre diga, ella ha sido ella, ha sido ella, ella me ha pinchado, como acusándole de la hipoglucemia que tenía, y los médicos se vayan sin avisar a los mozos, sin acompañarle hasta que lleguen sus compañeros de la Quirón. Es que tampoco lo soy,
porque por otro lado, como efectivamente esos estadios de hipoglucemia generan casi una locura, un desconcierto muy grande, si ella lo conocía muy bien y se lo explicó a los médicos, a lo mejor ellos dieron por buena la versión de la mujer.
Sí, sí, sin duda que debió ser así, pero aún así la prudencia no te hace seguir el camino de esperar a tus compañeros, aunque sean de una privada, para hacer el traspaso en vez de dejar allí el parte médico de lo que le has hecho, porque claro, tú imagínate que hubiese sido, que en realidad se prueba finalmente que fue una tentativa de asesinato. No podía haber aprovechado de nuevo ese momento para volverlo a intentar.
Claro.
Por eso te digo que hay veces que la prudencia, que hubiesen perdido 10 minutos, media hora, porque es que los técnicos de la Quirón llegaron a las 4:30 según las cámaras de vídeo y los otros se fueron un poquito antes. Es decir, que hubiese perdido 10 minutos de esperar para que no hubiese pasado nada. Y luego lo siguiente, ¿por qué estaba inconsciente? Porque si lo recuperan los médicos del SEM, del Servicio de Emergencias Médicas, ¿por qué de nuevo estaba inconsciente Mainat? Cuando lo encuentran los técnicos de la Quirón.
Bueno, sí, o sea, que cabe la posibilidad de que ella se haya empleado de nuevo. ¡Qué barbaridad! A todo esto, las imágenes que se han hecho públicas la muestran yendo y viniendo de la nevera donde está la insulina. ¿Qué impresión te dan estas filmaciones?
Mira, yo tengo claro que si el juez pensase a ciencia cierta que eso ha sido una tentativa de asesinato, ella estaría en prisión provisional. Tengo la sensación de que se tienen evidencia, indicios, pero no evidencias. Tienes el indicio de que ella se levanta 13 veces por la noche. Ella
¿13 lo justifica, veces?
Sí, pero ella lo justifica diciendo, uno, que no se dormía, dos, que tenía necesidad de comer dulce. Conozco
pero
a gente que se
de dulces, porque 13 bueno, veces...
Conozco. ¿Tú no conoces a nadie que se levante por la noche a comer dulce?
Yo. Pero vamos. Es que 13 veces. Pues chica, o sea, quiero decir lo normal. O sea, pues de vez en cuando te da la tentación y te acercas a la nevera una vez. Pero
bueno, pues
es que esto era un ir y venir, vamos, parecía el baile de San Vito.
Tenía muchas tentaciones. Bueno, la cuestión es que no se ve exactamente, ella abre la nevera donde están las inyecciones de insulina de Mainat, pero no sabe exactamente lo que coge porque abre la puerta del congelador. Es una nevera americana, la cámara está en un lateral y, por tanto, la puerta del congelador impide ver lo que manipula y las cámaras tampoco permiten ver lo que lleva en la mano. Ella reconoce que le pincha, pero que le pincha medicamentos de Crecimbar para rejuvenecer, para no estar gordo, para adelgazar. De hecho, es una de las quejas que le dice a la médico. Le dice, ella me pincha porque dice que estoy gordo. Entonces, claro, no se puede probar cuál es el nacimiento, el origen de la hipoglucemia que sufre Mainat esa noche. ¿Fue ella o fue que la medicación tenía un efecto adverso? ¿Fue la mezcla? ¿Fue que cenaron algo que le pudo provocar la hipoglucemia esa noche? Entonces, no, aunque parece que tienes evidencias, al final, tienes indicios, al final no son evidencias comprobables. La evidencia es que había una hipoglucemia, que estaba mal con el azúcar en sangre. Pero no se puede probar definitivamente, yo creo que a estas alturas, que ella lo pudiese estar detrás de una tentativa de asesinato.
Ahora, me sorprende mucho ese incesante pinchar que dice que le pinchaba testosterona, que le pinchaba hormonas sí. del crecimiento. ¿Ella era enfermera o...?
Ella estudió 5 años de medicina, tiene hasta el 5º año, pero luego él también es cierto que creo que tomaba unas 40 pastillas diarias para diferentes tratamientos y también es cierto que él acudió a Bélgica a una clínica porque él que no quería envejecer, entonces le recomendaron una serie de tratamientos para no envejecer, para mantenerse bien. Claro, si ya tienes una obsesión por la delgadez y te estás preocupado por la edad, él tiene 73 años ahora mismo, pues entiendo que de alguna manera, y que en el pasado lo hicieron, es decir, que le pinchaba cosas en el pasado ella para mantenerle en mejor estado, entiende menos lo mismo que pincharle por primera vez. Y dices, oye, ¿tú qué me pinchas? ¿No? Aunque su testimonio, el de él, es que le despierta de madrugada y le pincha por insistencia sin su permiso. De todas maneras, todo esto se va a conocer un poquito mejor mañana, porque mañana domingo va a haber en el juzgado, fíjate, los juzgados tienen que trabajar hasta los domingos. Mainat va a asistir a la sala del juez de instructor a prestar declaración, porque todavía no lo había hecho sobre lo que ocurrió esa noche. Él contará su versión y a continuación se celebrará una vista, que se llama la vista del 505, que es una vista en la que se decidirá si Ángela acude a prisión o no. Es decir, que mañana, a lo largo de la mañana, podremos saber si vuelve a quedar en libertad provisional, que sería lo lógico, porque como hemos visto que está en libertad provisional y no ha huido, ni lo ha vuelto a intentar, ni ha destruido pruebas, pues sería lo lógico, pero que cabe la posibilidad de que mañana puedan enviarla a prisión.
Bueno, pues esta es la evolución del caso Mainat. Estaremos muy pendientes de las acusaciones de este miembro de la trinca con relación a su esposa. Nacho Abad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este sábado. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.